Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, recuerda que el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya comenzó su andadura el 2 de noviembre de 1976 por un decreto de Monseñor Antonio Añoveros. Fue un día de difuntos. Ayer jueves 2 de noviembre era día de difuntos. Anabella Barroso explica algunos documentos sobre la muerte que hay en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
La Iglesia ocupa la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren. Entonces, claro, tenemos ahí eso, las partidas de bautismo que decía antes, pero claro, la muerte genera un montón de documentos que tenemos en el archivo. Pues desde anotar el funeral, los sacramentos que se reciben, por ejemplo, pues el viático, la penitencia, la extrema unción, que se anota, eso se anota también, pero es que también anotan si en qué estado estaban, si eran viudos, si estaban casados, cuántos hijos tenían en el momento de la muerte, si habían hecho testamento, si eran pobres de solemnidad, en fin, hay un montón de datos en esos libros que nos reflejan muchas costumbres, pero luego también hay pues libros de cómo se enterraba, de dónde se enterraban. Inicialmente nuestros oyentes recordarán que antes, los más mayores recordarán que antes se enterraba en las iglesias, bueno, lo recordarán porque eso se ha ido transmitiendo, todos los ritos funerarios y dónde estaba la sepultura de tu familia, dónde colocabas la argisayola. Luego a partir del siglo XVIII, XIX ya no se entierra dentro de la iglesia, pues por cuestiones de salubridad básicamente, y bueno, pues pero de todo eso nos ha ido quedando documentación, nos han quedado planos incluso de cómo eran las sepulturas, quiénes estaban enterrados en cada una de las sepulturas dentro de la iglesia, si había cementerio parroquial. Cuando ese cementerio parroquial pasa a ser civil, pues también hay una serie de cuestiones. ¿Cómo eran los funerales? Los funerales, cuando se dice esto es más triste que un funeral de tercera, pues eso, en fin, esas cosas que nos van quedando y demás, que había categorías, eso, hoy en día ya esas cosas no existen, pero a lo largo de los siglos sí. Entonces todas esas costumbres, todas esas formas de si se incineraba, si no, cómo se enterraba, cómo era no solo una costumbre, sino como una obligación cristiana, ¿no? Dar sepultura en tierra. Bueno, cómo eran las comitivas, cómo era, pues incluso que yo qué sé, hay libros en los que, o libros de visita en los que el obispo dice que las mujeres no lloren tanto en los entierros, que molestan, o sea, molesta porque no se oye, ¿no? Eso sobre todo es por las plañideras y cosas así, o sea que la muerte evidentemente, así como la vida también da para muchos documentos en la iglesia, la muerte pues también nos da mucha información, y nos da mucha información el cómo se muere, también es cómo se vive, ¿no? Esas costumbres, ese patrimonio también inmaterial que hay en los ritos, en esto, y que queda documentado.
Nos has pasado una portada, es una portada de un libro de difuntos.
Sí, pues una portada
de las que se encontraban,
sí, es sí, que sí, claro, sí. Depende, o sea, hay libros que están escritos tal cual, pues a ver, cómo hacemos todos, por ejemplo, pues escribes tal, tal, tal y te da igual, pero hay gente que además tiene dotes artísticas, entonces, pues en este caso, que además creo que es de Lekeitio el que he traído, pone un requiestan impasse, el rip de esto, pero además dibuja un cementerio, además dibuja pues la imagen de la muerte, ¿no? Con la hoz, la parca, ¿no? Que decía Serrat en el Mediterráneo, ¿no? Cuando venga la parca barca, que me lleven en una barca, ¿no? Pues esas cosas. Entonces, claro, depende. Si alguien inicia un libro de finados, o de finados, que también es la forma de llamar a los difuntos para el libro ese de funerales, y pues es, hay más, ¿eh? Tenemos más dibujos de estos en los libros, pero a veces también ponen un barco, pues porque igual ese, esto era funerales de marineros. Bueno, pues cada uno luego, pues esa expresión artística, eso también sería otro tema de investigación, ¿no? El ver que, cómo se ilustran los libros.
Y dices, Anabella, que ofrece mucha información. Conocer la historia.
Y conocer, es una parte de cómo han ido cambiando las costumbres respecto a la muerte, el cómo, bueno, pues cómo se ha vivido eso, cómo antes era, antes, y mucha gente todavía, lo de tener un funeral católico, el enterrarse en tierra. Hoy en día, evidentemente, las costumbres van cambiando, porque pues cuando hay esto, luego, sobre todo pues en las grandes ciudades y demás, bueno, pues se opta más por la cremación, o ahora pues muchas cosas se hacen en los tanatorios, no se hace la despedida, bueno, se hacen despedidas de otra manera. Bueno, pues van cambiando, porque al final es ante un hecho inevitable, que es la muerte. Todo esto, es verdad que a los cristianos igual nos ampara la fe en muchas cosas, pero al final, pues eso, todos nacemos y casi todos terminan. Entonces, nos sirve pues para conocer eso, cómo ha sido en el pasado, qué cosas han cambiado, qué cosas mantenemos, qué cosas nos van quedando en el, pues en el imaginario colectivo, o en los refranes, en la forma de cómo se va contando esto en las familias, o bueno, pues esa costumbre de, vale, se va el Día de los Santos porque es festivo, pero en realidad el día de honrar a los difuntos es tal que hoy, tal que el día 2, ¿no?, de noviembre. Bueno, pues porque es una forma de recordar a todos los fallecidos ese año, a todos los fallecidos de tu familia. Cada familia lo va a vivir de una manera. Entonces, pues bueno, pues es, a ver, curiosidad y también recuperar esa parte de nuestro patrimonio. No quiere decir que vayamos a hacer ahora que en los libros de difuntos, ahora en las parroquias que se siguen llevando, donde se dan funerales, pues haya dibujos, bueno, si quieren dibujar.
¿Y el libro de difuntos en esos momentos?
Ahora es un formulario donde se dice, pues eso, los datos básicos, quién ha fallecido, en dónde se entierra normalmente, o si tiene cremación, o si está en el columbario, en fin, bueno, eso se dice. Se ha quitado lo de la causa de la muerte por cuestión de protección de datos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, porque son muchos datos que nos pueden, de futuro,
sí,
nos
siguen dando información, claro.
Porque
sí.
Una de las cosas que no he dicho antes es que anotaban las causas de la muerte, entonces claro, nos permite estudiar toda la evolución de enfermedades. Eso, por ejemplo, ha habido gente de historia de la medicina que ha podido, bueno, pues ver la evolución de ciertas, qué enfermedades eran más propicias de una zona. Pues por ejemplo, en la zona minera pues se nota que es pues por la cuestión de las minas, o bueno, se va viendo. Sí, sí. Incluso a veces para estudios genéticos, porque el saber de que
sí, para la investigación, sí,
de
sí,
investigación, sí, incluso sí, 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 que te puede afectar a la vida, sí, sí, a la vida, pues esto. Entonces, quiero decir, esa información, aunque, bueno, pues de futuro, porque daros cuenta que yo siempre, bueno, yo soy un poco de ir de atrás adelante y pensar, pero pensar en los del siglo XXV, ¿no? Pero bueno, pues no van a tener causa de la muerte, ya lo siento, les hemos quitado esa información.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer jueves, la torre de la iglesia San Juan Bautista del barrio de Gavica, en Ereño, volvía a lucir el reloj del año 1889. Fue obra de Benito Yeregui, miembro de la saga de herreros relojeros de la localidad guipuzcoana de Zumaya. Algunos miembros de la familia Yeregui participaban en la bendición e inauguración del reloj restaurado. El acto se enmarcaba en la celebración de la misa de difuntos que se se celebraba en la comunidad presidida por el obispo de Bilbao y concelebrada por el vicario territorial, el párroco y sacerdotes y religiosos del entorno. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Mikel Yeregi, biznieto de Benito Yeregi.
Esan behar da, teknologia aldetikan, dala erloju bat transizio garaikoa. Hau da, erremintari utzetikan izatea mekanizazioa dijoan erloju bat.
Y Gaspar Martínez, responsable de Cultura y Patrimonio de la Diócesis de Bilbao.
Gaur, eta hainbete ikuspuntutik egun handie, ospakizun handie. Hor bertan bera itxite egoan erlojue, ostabe martxan da. Eta horre badeko zerikusi ere bizitza gazbe. Erlojueke marketan dago erritmoa eta gure bizitza pasaera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Palacio Episcopal de Córdoba acogía la conferencia número 51, Conferencia Anual de Bibliotecas de Teología en Europa. Jaime López de Guilaz, responsable de la Biblioteca Diocesana, participaba como delegado de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, ABIE, dando cuenta del informe anual de ABIE.
La Biblioteca Diocesana pertenece a lo que es la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, es decir, la Organización Nacional del Estado, y a su vez nos coordinamos con la Asociación de Bibliotecas de Europeas y de Teologías, en la que yo soy el representante de la Asociación Nacional en aquella organización. Entonces, anualmente hay una conferencia y este año nos ha tocado organizarla a nosotros, y entonces ha sido en Córdoba a finales y principios de octubre. Y bueno, pues la verdad que yo destacaría como tres cosas fundamentales de esta conferencia. Primero, el carácter ecuménico, es decir, la Asociación de Bibliotecas Europeas de Teología está formada por asociaciones nacionales europeas, en total somos 18 asociaciones, se ha sumado la de Croacia, y en el panorama bibliotecario desde un punto de vista ecuménico, es decir, hay protestantes, hay católicos, bueno, hay cristianos, perdón, y entonces, pues bueno, eso da una riqueza y da una visión diferente un poco al trabajo que nosotros vamos haciendo desde cada país. El segundo punto es compartir los problemas, es decir, es cierto que la situación de las bibliotecas de la Iglesia en cada país no es homogénea, depende mucho un poco de la situación que haya en cada país, de la realidad sociológica, incluso de la realidad política también. Y un tercer punto también es compartir no solo los problemas, sino también los avances. Es decir, es un foro donde se comparten experiencias muy interesantes en los campos que son propios de la biblioteca. Y voy a poner dos ejemplos muy breves. El primero, la preservación. Es decir, como Bibliotecas Europeas de Teología, en el campo de la bibliografía, estamos obligados a conservar el patrimonio bibliográfico. Es decir, todos aquellos escritos, libros que nos han sido legados, han sido comprados, que nos han llegado por diferentes vías, ¿cuáles son las mejores maneras de preservar esos fondos para que puedan llegar a generaciones futuras? Y junto con ello también, ¿cuál es la manera de compartir su contenido? Es decir, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de compartir recursos, estamos hablando también de almacenamiento, es decir, un problema muy común que nos estamos encontrando en las diferentes bibliotecas es un poco el espacio físico. Y no solo también el espacio físico, sino el espacio virtual también. A veces, muchas veces pensamos que el espacio virtual es infinito, que es infinito también. No, eso tiene aparejado unos costes y, bueno, compartimos un poco las diferentes proyectos que en cada asociación se están intentando dar. Pues desde la sencillez, desde las limitaciones, pero también es un, y no es por echar flores, pero es un cuerpo es un cuerpo de gente muy vocacionada, muy implicada también, que ama mucho el libro, que ama mucho su trabajo. Entonces, a pesar de las dificultades, se están haciendo proyectos de colaboraciones muy interesantes.
Estabas destacando tres líneas: el carácter ecuménico, después el compartir problemas, el avanzar juntos, si se puede, desde la singularidad. La tercera línea.
La tercera línea, que fundamentalmente va a ser el tejer redes y alianzas, incluso fuera de lo que es el ámbito europeo, es decir, la Asociación Teológica de Librería, de Bibliotecas de Teología Americana. Uh-huh. Entonces, también hay, es decir, son mundos muy diferentes, pero hay muchas cosas que nos podemos ayudar. En concreto, en programas de digitalización, intentar acceder a fondos europeos, intentar ver cómo en los países del norte de Europa y también en América del Norte se hacen convenios de colaboración, pero nos puede servir de base también a nosotros para intentar realizar algún proyecto de este tipo.
El listado de países que han estado presentes en esta conferencia: Francia, Italia, Polonia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido e Irlanda, también Hungría, el Estado español, la Biblioteca Eclesiástica de la Ciudad de Roma.
Eso es, sí.
¿Urbe?
Sí, uh-huh. Urbe.
Y también, como decías, Jaime, la última asociación adherida, la de Croacia.
Sí, la de Croacia. Uh-huh. Sí, que es... A ver, estamos intentando que poco a poco se vayan sumando asociaciones nacionales. Incluso estamos ayudando a crear asociaciones nacionales. Es decir, te voy a poner el ejemplo muy claro de Croacia, esta última. Croacia tendrá 4 o 5 bibliotecas de la Iglesia como tal, que tienen cierta coordinación, ¿no? Cuando hablo de bibliotecas de la Iglesia, podemos hablar de bibliotecas de dos tipos: las bibliotecas universitarias, ¿no?, y también las bibliotecas las diocesanas, las de seminario, las conventuales y demás. Por ejemplo, el caso de Croacia, me acuerdo que tuvimos contacto con ellos y les animamos a crear la asociación, es decir, y están muy agradecidos, porque una vez que han podido crear la asociación han visto que en una realidad muy pequeña, como la realidad de Croacia, han podido, están intentando cosas básicas, que es importante que trabajar en las bibliotecas y que no llegaban, pues porque no tenían ni muchos recursos, a unos recursos. Y ha sido desde allí en donde les hemos animado a sumarse a las bibliotecas europeas de teología para que conozcan otras realidades.
Ha habido una presencia también de Ucrania.
Sí, aquí me gustaría contarte una anécdota porque es muy significativa, ¿no?, que nos hizo pensar mucho. Hace 2 o 3 años la conferencia anual iba a ser en Ucrania, en Leópolis, en Lviv. Está a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Bueno, por razones de la invasión rusa, evidentemente no se pudo hacer. Y hay una parte de BEZ, de las Bibliotecas Europeas de Teología, que hemos estado muy volcados en intentar ayudar desde nuestro ámbito, que es el ámbito de las bibliotecas, a la realidad de Ucrania, ¿no? Entonces hemos conseguido que en esta conferencia en Córdoba, el colega de la Universidad Católica de Leópolis, de Lviv, se sumase a la conferencia en un rato que fueron media hora por videoconferencia. Y a veces, como una imagen vale más que mil palabras, fue impactante, diría yo. Es decir, la primera visión que tuvimos de él era sentado en su mesa, vestido con el traje militar. Entonces, nos contaba un poco su historia, ¿no? La historia que desde que empezó la invasión rusa. Y nos dio dos datos que a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y la verdad que me impactó. Es decir, pues imagínate una persona que es responsable de la biblioteca de la Universidad Católica de Lviv, es una universidad bastante grande, y que de repente, pues de un día que para otro le dicen, no, le llamamos a filas, y porque como usted sabe inglés y usted está preparado, lo que se encarga es, desde la universidad, se encarga de desmontar los bulos y buscar la falsa información que la cadena o la influencia rusa que tiene en televisiones europeas y en televisiones pagadas con dinero ruso. Entonces, esa es su misión principal. Entonces, claro, te cambia por completo la visión, no la visión de lo que ha sucedido, sino un poco cómo de un día que para otro la vida de esta gente ha cambiado por completo. Y luego, claro, las preguntas que como bibliotecarios le hacíamos, es decir, Lo que hablábamos antes, de la preservación. Es decir, ¿qué hicisteis con los fondos que tenéis? Pues para intentar salvaguardarlos. Pues él nos decía, mira, pues de un día para otro empezaron a sonar las sirenas, nos tuvimos que marchar, dejamos todo como estaba, y al volver nos encontramos el campus en reventado, patas arriba, con la suerte que los fondos más antiguos, los fondos del siglo XVI y del siglo XVII, estaban en un depósito que no había sido afectado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Y nos dijo, pues por seguridad, no puedo contar todo, pero realmente hemos cambiado de sitio los fondos para preservarlos de posibles saqueos y demás, ¿no? Y entonces es una historia de vida que nos gustó mucho, pero ver al responsable de la biblioteca de la Universidad Católica de Lieja, un hombre muy preparado, vestido de militar, y que ahora su labor fundamental es a ir por todas las redes de Internet, por todos los canales de televisión europeos que hay, para intentar desmontar los bulos sobre el tema de la invasión rusa, ¿no? Pues fue impresionante.
El primer encuentro de referentes parroquiales de la diócesis de Bilbao congregaba el pasado sábado 28 de octubre en el centro San Viator de Sopuerta a más de 120 personas, algunas más de las previstas, como reconocieron desde la organización. Fue un motivo para escuchar, reflexionar, recordar y sobre todo visibilizar públicamente la gran y callada labor que realizan las personas que están al cuidado de las parroquias, tal y como dijeron algunas de ellas en el momento del día. Diálogo es un servicio 24/7 que, aunque se realiza de manera voluntaria, tiene también sus sinsabores. El obispo, Monseñor Joseba Segura, agradecía su aporte a la comunidad y tomó nota también de algunas de las cuestiones prácticas que plantearon los presentes respecto a sus funciones y su futuro. Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Es que digas colen en Gotabén, Espíritu Santuario en Oparis Arie. Eliz barrotiaren txat eta parrokien txat. Holan hartu gura zaituegu gaur, eta hori zen abarmendu gura dugu batxaronetan. Esta figura de referente parroquial es fruto de muchas cosas. Primero, ciertamente, de la acción del Espíritu, que nos ayuda a afrontar nuevas necesidades y nuevos tiempos. Pero también es necesario decir que hay una historia específica de esta diócesis que en otras diócesis no se ha reflejado, no se ha desarrollado tanto, y que tiene que ver con opciones que se han hecho y que, como sabéis, empezaron en aquella reflexión de los años 80 de la Asamblea Diocesana en materia de corresponsabilidad de todo lo que se ha venido haciendo desde entonces, ¿no? De tal forma que muchos laicos y laicas convencidos pues se prepararon, se formaron, se convirtieron en miembros activos y corresponsables de la comunidad cristiana.
Estrella Moreno, directora del IDTP.
Esta es una jornada de fiesta, es una jornada para celebrar que tenemos muchas personas en las comunidades cristianas de Vizcaya que están asumiendo responsabilidades y también de una manera nueva, como es esta figura del referente parroquial, que al final tiene que ver con querer seguir siendo comunidades acogedoras, que tenemos las puertas abiertas, que somos capaces de orientar a las personas que se acercan a nosotros en busca de algún servicio. Y esto está siendo posible porque hay personas, mujeres y hombres, que están asumiendo esta tarea. La mayor parte de las personas que están participando son mujeres. Somos las que formamos básicamente la Iglesia hoy por hoy, y también somos las que estamos asumiendo diferentes responsabilidades, entre ellas esta de la acogida, de la atención global de la parroquia. Entonces, es una manera de agradecer todo ese servicio desinteresado, que son muchas horas, que es mucha vida que se pone al servicio de los demás.
Edurne Intxaurraga, referente parroquial de la parroquia de Cianuri.
Gaurkoa da oso importante, amar urte eta gero. Bueno, amar urte referentean sartu zana, ez da? Ba, hori, hau da, nitzako oso importantea. Alkartutea eta gero goian dozenak reconocimiento diocesano, ¿es?
Pepita Larrauri, referente parroquial de Trucíos.
El término cuidadora me gusta un montón. Cuidadora es como ser, no sé, madre, como ser abuela, como ser, no sé, como alguien que se preocupa de los demás, alguien que se preocupa de los demás ampliamente. Estén dentro de la Iglesia, estén fuera de la Iglesia, sean creyentes, sean lo que sean, me da igual, no sea.
Y con esta referencia al primer encuentro de referentes parroquiales, el pasado sábado 28 de octubre en el Centro San Viator de Sopuerta, termina El Espejo Hoy, que vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.